mañana en Radio Martí, en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará justamente al mediodía. Y estos son: presentan habeas corpus a favor de ex fiscal y activista Yeilis Torres Cruz, agredida físicamente por el periodista de la televisión cubana Humberto López. Niegan solicitud de cambio de medida cautelar a los tres activistas que protestaron en el mes de abril en Las Tunas. Habaneros indican a Radio Martí que temen que la restricción de la venta del pan liberado empeore la situación creada por la pandemia. La Unión Europea dispuesta a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba y la modernización del sistema educativo. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó propone acuerdo para un proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, asegura que se han iniciado acciones disciplinarias por el uso de la fuerza durante las protestas. Y finalmente, los enfrentamientos entre Israel y los palestinos dejan ya más de medio centenar de muertos. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará en aproximadamente 30 minutos. Ahora lo dejo con el colega Alejandro Marcano y su interesante programa Venezuela Hoy.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Miércoles 12 de mayo del 2021. Estamos contentos de poder llevar nuevamente la voz de los venezolanos para que dentro de la isla, en particular, que es la misión de Radio y Televisión Martí, escuchen lo que está pasando fuera de Cuba. Bueno, a nombre de este equipo, Tony Simons, Alejandro Sayas Bazán y este servidor Alejandro Marcano Santelli, saludamos a todos los que están en audiencia actualmente, no solo en Cuba, sino en cualquier parte del mundo. Hoy decidí, generalmente tengo dos invitados para escuchar dos puntos de vista diferentes, a veces entre esas opiniones de amigos, colegas o analistas de otros países, Nicaragua, Argentina, Ecuador, pero hoy tengo el honor de tener a uno de los grandes periodistas de Venezuela, a quien admiro, a quien respeto y a quien sigo, ¿no? Y todavía mantengo el sueño de trabajar con él en radio, Orián Brito. ¿Cómo estás, Orián?
Ay, Alejandro, igualmente. Un placer, un gusto estar contigo. Sabemos que las agendas a veces son complejas, pero es más que un gusto y un compromiso acompañarte en cada proyecto que emprendes. Así que aquí estamos, listos.
Sí, señor. Bueno, y listísimo. Yo sé que tenemos a veces puntos de vista diferentes en cuanto a lo que pasa a Venezuela, en cuanto a la oposición de Venezuela. Yo estoy un poquito preocupado, un poquito no, Orián, bastante preocupado, y quiero la primera lectura de este acuerdo de salvación nacional propuesto por Guaidó. Para mí, no voy a ocultar mi sentimiento de frustración. Es un acuerdo, es una nueva oportunidad que va a disfrutar el régimen, que ya lo llamó Bobolongo, que ya le dijo que se sume a las mesitas que estaban creadas, que no es ningún líder. E incluso en las declaraciones del propio Guaidó el día de ayer, dice que saben, que están conscientes que la dictadura los va a engañar. Pero para ti, ¿qué significa este acuerdo de salvación nacional?
Mira, yo coincido contigo, para que veas que vamos a iniciar el espacio con un punto de consenso en que la frustración la comparto. ¿Por qué? Porque, por supuesto, nosotros, tú y yo, sabemos cómo actúa el régimen de Nicolás Maduro respecto a todos estos proyectos, ya sea mesa de discusión, acuerdo de paz, el nombre que tú le puedas poner, porque sabemos que es un régimen que se burla de todo, de cualquier tipo de iniciativa. Ahora bien, ahí estamos de acuerdo. Lo que está pasando, para que la gente entienda, porque yo he buscado información más allá de la prensa, sino con las personas cercanas para entender un poco, para entender mi frustración y ver cómo puedo canalizar e informar de la mejor forma. Lo que está ocurriendo, Alejandro, es que los aliados internacionales que reconocen a Guaidó, como la administración Biden, entre otros, lo han llevado, no estoy justificando ningún tipo de decisión que ellos tengan o no, ni quiero, pero creo que sepas el contexto de por qué se está dando esta situación. Es porque los aliados internacionales le están llevando a ellos a sentarse a una mesa en la que con garantías internacionales se pueda buscar una salida de la crisis, que yo dudo que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya lo dije hace minutos, el régimen de Nicolás Maduro utiliza a Venezuela como su hacienda personal, y ellos, con tal de permanecer en el poder, venden hasta su madre si es necesario. Pero frente a este llamado que está haciendo, creo que no tienen otra alternativa. El proceso, no podemos negar que se ha trancado. No ha ocurrido nada. No ha ocurrido ninguna invasión, que mucha gente espera una invasión. No ha ocurrido ningún tipo de de, digamos, de acto del régimen de Nicolás Maduro, que sea en lo absoluto, sigue siendo igual, sigue habiendo presos políticos, sigue ocurriendo el desastre que sabemos que hay. Pero frente a esa situación creo que no tienen otra salida. Es un tema muy complejo, ¿sabes?
Así, no, es que es tan complejo que la frustración no solo es la figura de Guaidó como líder desgastada, porque el liderazgo ha estado desgastado y bastante cuestionado. Lo vemos en las redes sociales, incluso en la gente cercana, gente que lo cuestionaba a uno por tener una posición diferente a Guaidó. En mi caso particular, que desde el principio, desde que fracasó esa entrada de la ayuda humanitaria, desde que se hizo un concierto minimizando lo que era el tema de la tragedia de la falta de alimentos en Venezuela, yo dije, bueno, esto es un gobierno que está condenado al fracaso. Pero lo que más me angustia es eso que tú estás señalando. Fíjate que James Story, el embajador estadounidense, ha fijado una posición y creo que respalda lo que tú estás diciendo. Cuando dice que Juan Guaidó y la oposición venezolana tienen que restaurar de forma pacífica la democracia en Venezuela. Entonces, no hay un juego trancado. El principal aliado de Guaidó de la libertad es los Estados Unidos y están apostando unas elecciones libres y transparentes. Pero a la par, mientras James Story hacía su declaración en su cuenta de la red social Twitter, el CNE oficialista, controlado prácticamente nuevamente por el chavismo, estaba anunciando que hay elecciones locales y regionales el mismo día sin ponerle fecha. Pero va a ser más de lo mismo. Entonces, la tragedia se va a prolongar porque al régimen no le interesa ni vacunar al venezolano que se está muriendo de hambre por falta de gas, electricidad, agua. Entonces, hablando de esto, Orián, y perdona el discurso, me acuerdo del pueblo cubano que ya tiene 62 años, entonces también la tragedia se va a seguir prolongando para los hermanos cubanos y nicaragüenses.
Claro, porque lamentablemente aquí el rol lo va a tener ahora, a mi modo de ver, ya el liderazgo de Guaidó, coincido contigo, no podemos negar que ha sufrido un desgaste por la falta de concretar realmente algún tipo de cambio. No ocurrió absolutamente nada, ni con la entrada de la ayuda humanitaria, ni con lo que se hizo en abril de la toma de la Carlota, que terminó también en otro fracaso, ni con el descontento generalizado, ni con las protestas, ni con nada. Es una cosa terrible. Pero yo creo que aquí el reto será de la comunidad internacional, Alejandro, ver cómo va a ellos a asumir ahora esto, después. Porque si ocurre lo que tú y yo creemos que va a pasar, que es que el régimen de Maduro se va a burlar de todo esto, va a imponer su voluntad, como ya lo hizo con el Consejo Nacional Electoral espurio, nombrado por una Asamblea Nacional que nadie reconoce. Entonces, bueno, lo que yo le preguntaría a la comunidad internacional es, bueno, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Porque si bien podemos criticar el liderazgo de Guaidó, podemos criticar a la oposición, a la dirigencia, el país, la gente ha salido a las calles, a todo, ha hecho todo. Si lo mandan a hacer una bailoterapia, bailan. Si lo mandan a cerrar una calle, la cierran. Se han puesto muertos. ¿Cuántas madres no han perdido a sus hijos, Alejandro, en toda esta situación? El éxodo de los venezolanos. Oye, yo creo que pedirle más es para mí... Bueno, ¿qué más puedes pedir? Entonces, un país que está indefenso frente a un régimen que tiene a un grupo como el FAES, que es un grupo de exterminio, Alejandro. Un grupo que a los que protestan le disparan y los torturan. No lo cuenta Orián Brito. Hay informes hasta de Naciones Unidas que lo señalan. Entonces, oye, ¿qué más le podemos pedir a la gente?
Claro, y cuando estamos en medio de una batalla campal haciendo vida a grupos irregulares como el ELN, la FARC, que secuestran a los propios militares y chantajean al propio régimen que los protege y piden la presencia de la Cruz Roja, entonces, ¿hacia dónde? Es decir, yo no puedo mirar, Orián, el final de la fotografía en el caso venezolano, no lo puedo hacer como ejercicio, ¿tú lo has logrado?
No, yo no lo he logrado, y entonces la frustración, ¿qué hago? Esa es mi labor. Yo sé que tú eres una persona mucho más crítica y polémica respecto a la crítica. Yo he tratado de entender, de abrir un poco la mente, porque evidentemente la frustración la tengo, pero también hay una realidad, quienes se enfrentan, ¿cómo terminan? Hay un caso que a mí me parece increíble, el de Roland Carreño, un periodista que tú lo conoces muy bien. Él tiene varios meses presos, lo drogaron, lo pusieron a hacer un testimonio, y esa es la práctica que ellos hacen. Entonces, la impotencia que me da a mí es, oye, no podemos, estamos realmente de manos atadas frente a unos criminales. Entonces, también tú dices, bueno, ¿para qué sentarse con ellos? Pero son unos, es como cuando una persona te secuestra, la policía se sienta a negociar con el secuestrador, porque no hay otra alternativa, Alejandro.
Claro.
Porque si no van a intervenir, entonces, ¿en qué? Dime tú, yo creo que tú me digas, entonces, ¿cuál es la salida?
Bueno, es que
porque por eso armamento es que... no hay.
No armamento, ni invasión, ni injerencia. Tampoco. Fíjate que el Papa también lo dijo. Nada, estamos en un juego político de la geopolítica mundial que está mirando a lo que debe, lo que es el deber ser, una salida pacífica a la crisis venezolana, que ya es una crisis regional que afecta incluso también a los Estados Unidos, claro, y al resto del planeta. Pero una crisis con una narcotiranía, incluso aquí, y no es Biden, no es Trump, es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por casos que ellos tienen que comprobar, que tienen pruebas, pistas y tienen que llevarlo a juicio, tienen preso a cabezas, incluso Nicolás Maduro y muchos de ese combo. Entonces, negociar con una gente que está aliada a Irán, a China, grupos irregulares, que lo que pretenden es acabar con la libertad incluso de, claro, los Estados Unidos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo?
Pero ese cuestionamiento, Alejandro, que tú lo planteas, que es correcto, uh-huh, hay que hacérselo a la comunidad internacional, que aplaude esto. Entonces, la comunidad internacional no sabe qué ELN opera en Venezuela. La comunidad internacional, con informes, como ya lo dije hace minutos, no sabe que hay un grupo de exterminio que se llama la FAES, que está acusado de decenas de ejecuciones extrajudiciales. El mundo no sabe que el narcotráfico en Venezuela es un paraíso. El mundo no sabe que la disidencia se aniquila en Venezuela. El mundo no sabe que a los partidos políticos los descabezaron. El mundo no sabe que el Consejo Nacional Electoral sigue tomado. Entonces, realmente, yo siento que estamos en un juego de estúpidos, perdóname la palabra, donde o es que el mundo es tonto, o es que saben algo que entonces uno no sabe. Pero con el tiempo te das cuenta que parece más un juego de tontos, porque el régimen de Nicolás Maduro ha demostrado con creces que hace lo que le da la gana.
Bueno, y como lo ha hecho el régimen de Castro, que es el operador de La Habana, claro, entonces se están burlando de todos nosotros, de los que aspiramos libertad, aspiramos que nuestros pueblos tengan lo más básico, que es, claro, alimentación garantizada, educación, claro, garantizada. Y no, aquí tú hacías el señalamiento del periodista Roland Carreño, que yo lo lamento mucho, además también lo he cuestionado ampliamente, porque no solo es la prisión como chantaje. Roland Carreño está rodeado de un grupo de personas que también en algún momento colaboró, o vamos a decirlo de esa manera, con el régimen. Te hablo de la revista Hola, que una de las que lo representaba, que estaba muy cerca a Roland Carreño, Chepita Gómez, por dar un nombre, tenían algún tipo de alianza, convenio con el régimen, y no, se burla incluso de la gente que está cercano de ellos. Lo tiene, claro, preso sin ningún tipo de justificativo, y no solo la prisión. Orián Brito, y amigos que nos están escuchando en Radio Martí, converso con el periodista venezolano Orián Brito, periodista en el Canal 41, en diversas plataformas, aquí en la radio local en el sur de la Florida. Orián, el tema es que este régimen mata. Fusiló a Oscar Pérez en vivo y en directo a través de las redes sociales cuando el mundo estaba viendo que se rendía.
Pero por Dios.
Tiró a un concejal desde un piso 10. Claro. Un régimen que no le importa la vida, al régimen castrista, claro, no le importa la vida.
No, y entonces, además, no solo tú dices, bueno, es colaborador, es que al final víctima de torturas, como lo estamos viendo. Es un régimen que hace lo que le da la gana. Entonces, la comunidad internacional, yo quiero saber, porque mi proyección, sin ánimos de ser pesimista, es que por supuesto esto es un circo más, una situación que no va a terminar en nada. No es que yo no apoye o no aspire que se logre una salida, sino que sencillamente, en el caso personal, diría Brito, conozco el monstruo. Entonces ellos empiezan a hacer una especie de concesiones que mucho el mundo dice, es que empezaron a cambiar, fíjate, a los 6 de circo le dieron liberación, ejecutivos de circo que estaban presos en Venezuela, le dieron casa por cárcel. Primero, nadie me preso ni en tu casa. Y segundo lugar, entonces empiezan a disimular que esas son supuestas concesiones que en la práctica se convierten en una especie de puerta giratoria donde unos salen y otros entran, porque así actúan. Liberan supuestamente unos presos y entran otros, y se hace lo que quiere el criminal, se le ha dado poder. No solo, mira, no estamos hablando del ELN, en la propia capital de Venezuela, en Caracas, a los grupos delictivos, se le ha dado el poder, al coqui, delincuente, todo eso a cambio de qué, de que protejan a Maduro en caso de algún tipo de acción. Entonces, cónchale, me llena de frustración e indignación, más allá de Guaidó, que Guaidó me parece una figura del mundo. Eso a mí me parece gravísimo. Colombia, claro, es un país que ha sido que está afectado por la guerrilla del ELN, que tiene la FARC, que desde Venezuela se opera, que se le da apoyo, que tiene Iván Márquez, a Jesús Santrich. Oye, ¿qué más? Alejandro, dime tú, ¿qué más le debo explicar yo al mundo? ¿O le debo demostrar al mundo que Venezuela es un narcoestado? Que para mí, con una discusión no sale, para mí, y de repente yo ojalá me esté
equivocando.
Y en un mes hablemos y yo te digo, oye, Alejandro, pido perdón a tu audiencia porque yo me equivoqué. Ojalá, bueno, pero yo hasta hoy lo siento que no me estoy equivocando.
Bueno, yo estoy, no sé si gratamente sorprendido de que hemos coincidido, porque además nosotros diferimos mucho.
No.
A pesar de que tenemos la misma posición y la misma gana de...
Porque difiero contigo y te lo digo al aire y te lo digo porque además somos amigos.
Sí.
Difiero en el punto que si no debemos señalar, o sea, si vamos a acusar a Guaidó, ampliemos el espectro. Porque también si Guaidó es malo, si es todo lo que le podemos decir, entonces también es malo James Story, también es malo Elio Abrams, que estuvo también. Todos son malísimos.
Claro.
Y también es malo Duque, y también es malo el grupo de Lima, y todos son malos.
Bueno, pero eso, lamentablemente... En eso te lo reconozco, Orián Brito, no te lo voy a cuestionar, porque realmente el mundo quiere una salida pacífica, el mundo no quiere una guerra, el mundo no quiere una salida de esa manera. Pero ahora te hago una pregunta antes de pasar a otro tema que afecta a la región, como son estos migrantes cruzando incluso en la frontera México-Estados Unidos y los que siguen caminando hacia el sur. Guaidó, leía a un periodista, un colega que lo quería tener hoy en el espacio, lo voy a tener mañana en el programa de televisión de TV Martí, a David Placer, en España, y hizo un escrito bien bonito de la dimisión. Yo digo, ¿tú crees que Guaidó, si dimitiera, habría otro sector opositor, María Corina Machado, vamos a ponerle un nombre, u otros que pudieran tomar el toro por la barrera, por los cachos, como decimos los venezolanos, y decirle a esa comunidad internacional, señores, esta no es la vía? Sí, debe ser pacífica, pero...
Mira lo que yo pienso. Es que lo que tú planteas es lógico. El tema es que Guaidó está allí no porque Guaidó sea el más simpático o el que tenga la idea más afín. La realidad es que Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, que es el órgano reconocido por 14 millones de venezolanos que votaron por esa Asamblea Nacional. Y eso le llevó a tomar, por cuestiones de la vida, del destino, ser la figura que aglutine, digamos, el descontento opositor. María Corina Machado, cuando comenzó este movimiento, recuerda, Alejandro, se reunió con Guaidó, hicieron los primeros encuentros, pero la realidad es que la comunidad internacional, yo no creo que no haya accionado de otra forma porque no tenga la información. Pero señores, si aquí sabemos cuándo cuando alguien atenta contra algo de este país, los organismos de inteligencia actúan rápidamente. Es así, aquí hay información fresca. Mira, vaya a la frontera con Apure y dése cuenta de la realidad. Y para entrar en el tema que tú quieres tocar, vaya a la frontera con Estados Unidos, El Paso, Texas, a donde usted quiera, donde están cruzando los venezolanos del Río Bravo, y pregúntele a esos venezolanos por qué están cruzando, arriesgando su vida de esa forma. Cuando tú cruzas un río, el Río Grande, tú no lo estás cruzando, es porque lo estás pasando bien en Venezuela.
Claro. Y fíjate, pero bueno, no me respondí la palabra. ¿Piensas que si hay una dimisión, la comunidad internacional apoyaría a otra figura que no fuera Guaidó, que se tejiera otro plan preciso para la salida, no armado?
Mira, yo creo que para que haya otro liderazgo es necesario entonces preguntarle a la gente, porque es lo que te dije al inicio.
Okay.
La Asamblea Nacional fue votada por 14 millones de venezolanos. En consecuencia, ahí hay un respaldo. Entonces había que hacer una especie de elección, y hay que ver con qué mecanismo lo haces para que el mundo diga, mira, ya yo no quiero que seas tú, ahora quiero que sea el otro. Entonces, eso es lo que ha llevado a Guaidó a tener el protagonismo, lo queramos, no lo queramos, lo critiquemos y todo.
Tiene razón nuevamente. Hablemos de este conflicto, de este drama, ya tú lo mencionaste, el angustioso drama de los venezolanos atrapados en la frontera de Estados Unidos. Quiero decirles al público que nos está oyendo, yo sé que cubanos, centroamericanos, mexicanos han usado esta ruta con los coyotes, desafortunadamente una ruta de la miseria, del dolor, del trasiego, de trata humana, de trasiego de drogas, pero no habíamos escuchado al venezolano. No es nuevo el caso. Tengo una entrevista que estoy preparando para Televisión Martí, para las distintas plataformas, donde ya conversé con una de las personas que pasó en las últimas 48 horas y reconoce que ellos no están yendo caminando. Hay un negocio mafioso.
Una mafia.
Los llevan a Colombia, en Colombia toman un avión a México y después México, pues los pasan a la frontera. Tengo videos y todo, y este es un reportaje que estamos preparando para Radio y Televisión Martí, pero es una tragedia, porque entonces no es uno, no son dos, Orián, son 50 diarios, son 40 el día de ayer, es 60 el fin de semana, y la gente que se sigue yendo caminando al sur sin nada.
Aquí hay dos realidades, la realidad externa y la realidad interna, porque Lo que tú dices externamente es correcto. La mafia que se ha creado ya esta semana, ayer, detuvieron a cuatro coyotes allí que están acusados venezolanos de cruzar a venezolanos hacia territorio estadounidense. La falta también de información, que la gente prefiere saltar cualquier cosa sin saber, por ejemplo, que muchos no pueden aplicar un TPS en estos momentos, tomando en cuenta que el TPS para quienes llegaron antes del 9 de marzo, es una locura, poniendo en riesgo su vida. Pero bueno, la situación en Venezuela lo lleva a la gente muchas veces a preferir arriesgar su vida que mantenerse en el país como está. Es una situación dramática que yo jamás pensé ver. La estamos viviendo y creo que se va a seguir repitiendo, porque a medida que crece la desesperanza y también la necesidad, porque vuelvo a la crisis ahora en la interna, en Venezuela es un país donde vivir se está haciendo cuesta arriba para los venezolanos que no pueden generar unos dólares de las formas que sean para subsistir, y además la crisis del coronavirus, porque en Venezuela no hay vacunas, no hay medicina, no hay nada, es una situación bastante compleja. Yo creo que eso va a ser una realidad que se va a repetir, Alejandro. Y se va a repetir por lo que ya te dije, ¿no? Si una claro. Crisis evidente que la gente...
Y hay gente que analistas que piensan que el éxodo, que ya según la ONU llega a 5.6, yo estoy casi seguro que es un poco más, pero bueno, yo uno también. Se tiene que remitir a fuentes oficiales para no pecar de especulación. Sí. Yo creo que la cifra va a ser 3, 4 millones más de venezolanos saliendo, que desestabiliza claro. Todo el hemisferio, Orián, ¿o no?
Claro, superaría la de la migración siria, que no es cualquier cosa. Eso sí, sí sigue este ritmo. Y claro que afecta a todo el hemisferio, porque cuando tú ves Colombia, por ejemplo, que no se da abasto para tantos venezolanos, y donde además te le sumas la del éxodo que hubo hace poco en Apure por lo que ocurrió allí entre la emboscada de disidencia y grupos de
los desplazamientos, sí.
Los desplazamientos, exactamente. Entonces hace una situación mucho más compleja. Perú tampoco puede. Chile ahora está expulsando venezolanos. Hemos visto que recientemente expulsaron a 50, porque tampoco pueden. Entonces, el mundo, y fíjate que el mundo yo creo que ha actuado de una forma, aunque sea equivocada en su proceder, pero ha levantado su voz un poco más sobre la crisis venezolana por esto, porque ya el éxodo les toca muy de cerca y les perjudica muchísimo más. Cuando tú ves venezolanos durmiendo en las calles de Colombia, en las calles de la frontera de Ecuador con Bolivia, etcétera, hace de esta crisis un otro nivel, por decirlo de alguna forma. Claro. Va a seguir, Alejandro, va a seguir, porque lamentablemente la gente sigue desesperada por esa necesidad de encontrar una mejor calidad de vida y escapar de esa realidad que ya hemos descrito aquí.
Es difícil. Orián, me queda un minuto y medio, pero quiero explorar contigo un poco la pulsación que tú tienes con tus familiares, con tus amigos, con tus cercanos dentro de Venezuela. Hemos hablado de un país que nuevamente hace colas por gasolina, porque en un tiempo hay, sí, ahora sí. En los últimos días las colas son enormes, la gente pasa horas buscando comida, sí. Y bastante, suficiente en todo el país, pero sí, sí. inalcanzable para sí, los sí. sueldos, porque es una cosa de negocios también, de gente que ha llevado comida, pero sí. Solo un pequeño grupo de la población puede disfrutarla, no hay agua, no hay luz. Hoy en Vargas, en el estado cercano a la capital, hay muchos sectores sin luz, que agudiza la tragedia, entonces no hay sí. agua potable, etcétera. ¿Cómo está tu gente? Y tengo 30 segundos para la respuesta.
Subsistiendo, la realidad es subsistiendo, cada uno buscando la forma de hacer hacer unos dólares para tratar de buscar comida, a quienes se pueda ayudar, se ayuda, y es una situación similar a la cubana, es la mejor forma de describirla.
Desafortunadamente, Orián, no me equivoco, eres uno de los mejores periodistas y uno de mis grandes admirados.
Igualmente, a mi amigo polémico, un gran
sí,
gusto
señor.
Estar contigo.
Él lo que dice, señores, es que yo me pongo como un fosforito a sí, pelear, sí, sí, entonces sí, es el sí, estilo. Sí, ¿no? Sí.
Él es más reaccionario, yo trato de no serlo, porque al final esto es un juego muy complicado, entonces sí. Uno tiene que tener mucho tacto.
No, y además siempre la moderación hace que uno gane.
Pero independientemente, respeto tu estilo y te defiendo siempre que tengas el derecho de hacerlo. A quien no sí. le guste, esto es democrático, no sigues ya.
Más nada, así mismo es. Muchísimas gracias. Me están escribiendo que Alejandro Zayas Bazán, ya va, espérame, no tranque. Pero es que me dijeron que me quedan 3 minutos todavía. Tony, déjame saber si... Ya se acabó. Bueno, muchísimas gracias, Orián, de verdad, un gran abrazo. Y gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Nos vemos en este espacio el próximo viernes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración